demasiado sólidas, se recomienda aplacarles el entusiasmo con pastillas de cinismo o con baldes de agua fría. Radio 10 no sabe cómo decirlo.
La venganza será terrible.
Un entrevero de pensamientos obtusos, destinados a conmover al científico riguroso, al arduo epistemólogo, al geómetra implacable, pero también a los niños y a los funcionarios de cultura.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Gillespie, el que tira cohetes en los velorios. Patricio Barton, el que parece que no, pero sí. Y la actuación especial de Coco Silly, el que llega cuando los demás ya se fueron. Cantores de ocasión, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina. Y un equipo de caídos del catre que le apuntan al cura y le pegan al campanario. Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
La venganza será terrible.
Batallas de pensamiento en las que hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con los pantalones por el piso y una flor entre los dientes, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo de la Plaza, en la Sala Picasso, y el amigo Patricio Barton, que va a contar a ustedes algunas cosas mientras yo trato de poner en orden los muchísimos mensajes que hemos recibido.
Muy bien, el viernes volveremos a estar en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, con el régimen de siempre, o sea, entrada libre y gratuita. Les recordamos que el Teatro Coliseo Podestá está allí en la calle 10 y 47 y tenemos varios viernes en la Ciudad de La Plata, ahora en lo sucesivo. Pero ya les anticipamos a la gente de San Miguel que el 27 de junio...
Cuidado.
Sí. Vamos para allá.
¿Esto está confirmado? ¿O atado con alambre?
Confirmadísimo.
Bueno, correcto.
Así que Guile, anda anotándolo porque...
Sí, con todo gusto.
No, que va a aparecer en La Plata el 27. 27 de junio.
Muy buen día.
Bueno. ¿Qué otra cosa, Guile?
Así estaremos. Y les decimos a los oyentes que el correo electrónico de este programa es dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Si no están en Buenos Aires, hay que marcar el prefijo 011. Y para el público presente que vino hoy aquí a la sala Pablo Picasso del complejo La Plaza, verán que hay una caja roja, una verde.
La roja es para los mensajes verdaderos, la verde es para los falsos.
Lo dicho, así que ahí pueden depositar un mensaje y otro, respectivamente.
Bien, vamos a saludar a nuestras amistades, ¿o tiene algo que contarme usted?
Yo voy a saludar a Marisa, que le tejió una bufanda a mi hijo de aquí de la primera fila.
Bien. ¿Usted tiene algo que le llama mucho la atención?
Sí, a mí me está llamando muchas cosas la atención.
Bueno.
La primera.
La primera atención.
Como siempre, los lunes hacemos un pequeño... A veces sí, a veces no, pero el 80% de los casos hacemos una pequeña reflexión, un poco Dolina, un poco yo, en fin... Lo que no puede completar es lo completo yo, el concepto, es acerca del tema futbolístico.
Sí, sí.
¿Siempre hablamos?
Sí.
Yo soy hincha de River, hoy lo voy a decir.
Ah, qué piola, lo dice hoy.
No, esperé a hoy. Esperé a hoy.
A dos fechas de dar la vuelta olímpica.
Esperé a hoy porque...
En cambio, yo no esperé a hoy. ¿Cuánto hace que le dije? ¿Cuánto hace que yo le dije quién iba a salir campeón?
Estudiantes
de la Plata o River. Se reían de River.
Sí.
¿Y sabe quién va a salir campeón?
Es verdad.
Yo se lo dije, pero incluso le dije, no sé cómo va a ser River.
Lo dijo a principio del campeonato.
No sé cómo va a ser River para no salir campeón con la superioridad enorme que tiene.
Dijo que estaba entre River y Estudiantes de la Plata, bueno, el campeonato.
Pero incluso después, cuando parecía que no, es así.
Pero Gillespie viene dos fechas antes, cuando queda...
No, momentito, claro. Pero antes que el señor Dolina, no lo dije. creía que River iba a salir campeón. Antes.
Pero años,
años, antes, años antes.
Ahora bien.
Y me banqué todo lo que pasó con San Lorenzo, el hazme reír de todo el país,
señor,
que fue River. ¿Y dónde está San Lorenzo? Llorando. Punto.
Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son los piola?
El que espera.
¿Eh?
El que espera.
Pregunto, ¿quiénes son los piola? Digo, ¿cuál es la piolada? ¿Que te eliminen un rato después?
Y llegar hasta el final.
La piolada es ganar la copa o ganar el campeonato.
Sí.
Salir tercero en una y segundo en otra no es ninguna piolada. Entonces, el entrenador piola lo tiene que decidir antes, loco. O tiene que tener suficiente plantel como para afrontar los dos campeonatos. Por ejemplo, un arquero suplente, digo.
Y como siempre hablamos un minutito de fútbol, me gustaría saber su opinión. Ya ahora está todo dicho, pero la renuncia de Ramón Díaz, faltando tres fechas. ¿Cómo es eso?
No sé, no se ponga nervioso.
Andaribel humano está esa situación.
No lo sé y no me interesa, señor. Retírese.
Bueno, está bien.
Pero dígame, porque yo creo que ustedes deben tener algo.
No, porque
ahí.
Digo... Bueno,
no sé, el otro día recién me lo explicaron, me lo explicó Viturro el otro día.
¿Quién
sí,
explicó la realidad?
Lo que pasaba en San Lorenzo, yo no sabía qué pasaba.
¿Y qué pasaba? No sé.
No sé, nada, él tampoco sabía, pero como es hincha de San Lorenzo, me lo explicó.
Y aparentemente, además de los objetivos deportivos que quizás no se cumplieron, aunque el campeonato estaba prendido,
sí, sí.
Hubo un tema de un premio de dinero ahí que, bueno, aparentemente Ramón quería incluir a su hijo o a sus hijos en el premio, y los jugadores dijeron no. Los otros jugadores, quise
claro.
Decir, ¿no?
Fue todo muy simpático, verdaderamente.
Ahora... yo estaba pensando esta, que lo hablé con el quiosquero Orlando de acá, de Corrientes y Uruguay, la semana pasada.
A él le dijo que River iba a salir campeón.
Sí, sí, lo sabe de antes.
Me lo dijo, ese quiosquero me lo dijo en el año 89.
Bueno, estábamos hablando de lo siguiente. Renuncia a Ramón Díaz. ¿Qué pasaba si ganaba el domingo San Lorenzo?
No renunciaba. Ganó el domingo San Lorenzo. Ah, no, no ganó.
No, al final no.
No, no pasaba nada. ¿Qué va a pasar?
Punto. Esa es una de las reflexiones.
Boca, pero que igual San Lorenzo, aunque hubiera ganado el otro día, tenía muy pocas chances de salir campeón.
Sí, pero digo, esos muchachos, ¿con qué ánimo van? ¿Con el técnico que no los quiere más? ¿Cómo se va a la cancha así?
Pero ¿no será que ellos no lo quieren más al técnico?
Bueno,
lo mismo. ¿Con qué ánimo va el técnico, sabiendo que los jugadores no lo quieren?
Punto, esa es la primera reflexión.
Bueno, ¿y qué dice usted? ¿Usted
no, yo no tengo opinión.
Pero entonces usted no. Tira la mano y esconde la piedra.
Yo no tengo opinión.
Dos fechas antes viene a dar la vuelta olímpica acá.
No tengo opinión formada.
Ahora, los hinchas de River van a dar la vuelta olímpica, casi contamos que River va a salir campeón, y los van a insultar también a los jugadores, a la platea, mientras den la vuelta olímpica.
Me dijo un montón de gente amiga que es de Boca Juniors. Me dijo, ojo con gallinear las últimas dos fechas, a ver si nos salen campeón.
No, es muy difícil que no pueda.
Sería.
Ya pasó con, ya pasó con Boca.
Pasó con Boca, sí, bueno, pero no. Estoy hablando de Boca, está hablando usted.
Bueno.
Muy bien. Pasó con Boca, pero es una cosa que pasa una vez por
siempre.
Sí, sí, pasar ahora a River. Además, bueno, otros rivales también, ¿no? Dale.
Bueno.
Vamos a saludar a nuestros amigos, saludamos
al
plantel de Boca, al plantel de River, al plantel de San Lorenzo, que viva 100 años contento.
Sí, tiene razón.
A todos los planteles.
Bueno. Ya saludé usted, ¿quién va a saludar?
Al plantel de Boca, de River, todo contento.
Bueno, yo voy a leer unos mails que nos han mandado gente de Boca, gente de River, incluso de Huracán. Alejandro, hago un pedido para el zorro Gansé y sus gansitos. Bueno, aquí lo voy a guardar para el jueves esto, ¿eh? Lo voy a guardar. ¿Hasta dónde puede llegar el fanatismo del fútbol? Dice un tipo y se queja, ¿no?
A mí me lo está diciendo.
Se lo está diciendo a usted.
Sí, sí.
Bueno, cuento un episodio de un tipo que iba con la camiseta del Club X y lo agarraron los del Club Y, etc. ¿Le gusta el programa? Mande un saludo grande a todos. Aquí... Matías Arruda, de Punta Alta, provincia de Buenos Aires, nos saluda. Quiere comprar un disco del grupo Cabernet y no lo encontró por ningún lado. Y bueno, no lo compre.
No lo compre.
Es un broma por no ponerlo en todos lados. Pero
vos que quería más grande. En Notorio lo encuentra seguro, por ejemplo.
Bueno. El amigo Pedro Pablo, que el amigo está pasando un mal momento, un momento amoroso malo, y bueno, es muy muy feo eso, ¿no? Pasar que la mujer que vos querés te deje, te abandone, y que no haya regreso, parece mucho a morirse.
Ahora, está pensando, la mujer que uno no quiere,
sí,
nunca lo abandona uno. ¿No? ¿Por qué?
Lo sigue,
y la uno abandona, la uno de abandonarla quiere, probablemente. Para que te abandone la mujer que no querés, tenés que no abandonarla vos primero.
Claro. Pero yo tengo un amigo que tiene la teoría de que a la mujer hay que darle disgusto.
No, bueno, presión de alguna hermoso, mujer. Hermoso, hermoso. No, bueno. Un mensaje de amor en esta noche fría de Buenos
Aires. ¿Cómo se llama su amigo para que las mujeres que escuchan este programa ya sepan?
Mi amigo Pepe dice eso. A la mujer hay que darle disgustos.
Bueno. Decir eso ya lo está consiguiendo. Bueno,
pero no es un poco así cuando uno está muy pendiente de la mujer, muy enamorado, muy ahí, la mujer dice, no, este es un papa frita.
No.
¿No es así?
No, correcto. No sé, a veces sí, a veces no. En general, cuando te quieren, y cuando no, no te quieren, pero no es que el desamor las enamore más. A mí el desamor me duele, quizá en algún punto, pero no me enamora, más bien me desenamora. Vale. Justamente un grado de locura es enamorarse del desamor, ¿no? Gente que cuanto ve a una mujer que lo rechaza, siente que su machismo ha sido vulnerado, anda a saber dónde.
Y le está perseguido, le está perseguido,
¿qué es? Sí,
es peor.
Ese tipo está loco. En general lo que sucede es que cuando uno no lo quiere, uno hace uno o dos intentos, y después deja de molestar, o trata de encontrar a alguien que lo quiera, o trata de consolarse, pero no acosa.
Muy bien.
Digo, pero hay de todo, ¿eh? Hay de todo. Si usted quiere acosar, ¿usted acosa cuando lo dejan? ¿Sigue insistiendo?
No, yo soy muy orgulloso. Antes que me dejan, yo dejo. Y a veces me equivoco, porque por ahí no me iba.
Pero antes que se haya armado, usted va en un baile. Usted va a un baile.
Ya veo cara que me va a rechazar y digo, mira, yo me quiero bailar con vos.
Hace bien.
Y dice, mi orgullo es más fuerte que tú cualquier mujer.
Yo incluso llegué a no ir a los bailes.
No, bueno.
por si acaso.
Pero usted tiene que salir y enfrentarse a la vida.
No, no voy a ningún lado. No
por el miedo al rechazo, posible.
Por el miedo al rechazo, no voy a ninguna parte. Yo me encierro en mi casa y ¿quién me va a rechazar?
Nadie.
¿Me van a tocar el timbre para rechazarme? Algunos lo hacen. Le tocan el timbre y yo toco el timbre para decirte que no quiero saber nada con vos.
¡Qué tortura! ¿Cómo?
Pero bueno, le digo, no pensaron bien.
Que por las dudas, sale el paraguas, ¿no? Por si se le ocurre.
Bueno, desde México, un querido amigo mexicano, y que me habla de una serie de movimientos pictóricos en los que, desde luego, la tierra mexicana es riquísima. Me lo voy a leer porque es muy extenso y vale la pena que se los cuente a ustedes tal como es, y no deshilachado por mi falta de tiempo de hoy, que he llegado realmente tarde al trabajo y no he podido mirar los correos con el interés que todos ustedes merecen. Me encanta escucharlo, grita Andrea Verónica. Veré si consigo que me transfundan sangre de algún animal que duerma poco. Dice, Pandora es la hermana del dios Hades en la historia de dibujos animados de los Caballeros del Zodíaco. Ah, bueno, con razón. Enrique, gracias por el buen humor, dice, y Gillespie es un genio, es, dice, así que hágase cargo. Escribo desde Uruguay, ¿por qué no tocan un tema todos juntos? Sería interesante la fusión.
¿Y si lo que hacemos?
Si tocan todos juntos.
Se debe estar escuchando mal en Uruguay.
lo hacemos todo el rato. Todo el tiempo lo hacemos.
¿Usted te toca decir?
Algunos no, pero la mayoría de los temas los tocamos todos juntos.
Sí.
Cuando se oye la trompeta, estamos todos.
Sí, y cuando se oye la maraca, estoy tocando yo la maraca.
Claro, cuando se oye el bajo, hay uno que toca el bajo. Se oye la guitarra, uno que toca la guitarra. Se oye la trompeta, se oye el teclado.
Sí, hay bastante
interacción. Cantar.
Sí. ¿Y qué se oye cuando intervengo yo? Discúlpeme.
¿Qué?
¿Qué es lo que se oye cuando intervengo yo en un tema?
No. El único que no toca es Barton y...
Algunos coros hace, pero no muy convencido.
No, no me convence.
A Gallina Turuleca participo.
Sí,
bueno, acá nos escriben desde Colombia. Gonzalo de 12, el que escribe desde Colombia es querido amigo Diego, Bueno, le gusta el Cabernet también. Soy Gonzalo de 12 años, manda... Abrazos a todos y a su abuela, que es seguidora del programa. Estuve el viernes en el Teatro de la Plata.
¡Ah, qué bien!
Soy colombiano.
¡Ah, qué bueno!
Quiero que hablemos de los viajes de Simón Bolívar. Bueno, a Coco lo saludan, no está Coco, pero todos nosotros sí, y nos saludan Nirti. ¿Qué tal, Nirti? Bueno, y me pregunta si he leído a Baudrillard. Señores, vamos al programa considerado en sí propio.
Muy bien, todos estos correos llegaron a dolina@infobae.com. Les recordamos que el programa también se escucha a través de internet en www.infobae.com. Ahí hay que buscar el link de Radio Díaz, hacer doble clic.
Bueno, vamos a hacer un desagravio, señores. Nos hemos olvidado durante toda la semana pasada de saludar a Leandro, un farmacéutico amigo de José de Baviera.
Mire usted.
José me dio el salúdelo, dice acá el farmacéutico
Leandro.
Es un gran farmacéutico, verdaderamente, ¿no? Usted va y le pide, pongamos por caso, una receta magistral y el tipo
¿qué
es el que hace? Se la da. Pero nosotros nos olvidamos. Así que este programa tiene carácter de desagravio al farmacéutico Leandro.
Tienes razón. Me hizo acordar de otra persona que me pidió saludos, Enrique Burr.
No,
de...
no, mal andamos con un desagravio.
No, sale super por el mundo.
Implica que otra persona se cuele. No, programa de desagravio al farmacéutico Leandro, no a ese que dice usted.
Bueno, muy bien.
A ese si quiere desagravio mañana o pasado.
Es que mañana lo voy a decir.
A un desagravio por vez, señor.
Bueno.
No empuje con los desagravios. Leandro,
me anoto para mañana, entonces.
Este programa está dedicado a Ud, Leandro.
¿No le va a dedicar una canción a Leandro?
A Leandro y otra, José de Babieca, que debe estar decepcionado de nosotros.
¿Cómo podemos resarcir esto? ¿Con un desagravio suficiente?
Es suficiente, ya ves.
¿Es usted?
Acá hay uno, mire, una que no la leí, pero no te está. Bueno, son cosas que hablan de la caja de Pandora, pero uno me pide que le diga el título de una milonga que empieza diciendo, mirá, ñata, es necesario que hablemos como es debido porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. ¿Cómo se llama? Se llama Cobrate y dame el vuelto. Es un título espectacular. Y quiere que la toque un poco, mira. A ver, ¿sí? Mirá, ñata, es necesario que hablemos como es debido porque ya estoy aburrido de hacer el papel de otario. Mi vida ya es un calvario, te lo mato con franqueza. Sácate de la cabeza tu berretín de mandar, si no ya podés piantar con tu pincha de la pieza. Si caigo una noche en curda, suena en pica la milonga, y me grita meta y ponga, cherreo gira la curda, hasta que un día la zurda, de este negro que bien paja, va a empezar a dar paraja, y entonces vas a acabar con tu gana de broncar, envuelta en una mortaja. Aquí ronco yo, señora, y oiga lo que estoy batiendo, pa' que así vaya sabiendo quién es el que ronca ahora. Y la parda sobradora y lo miró con mucha cancha, y sin hacer patagancha, y sin decirle atajate,
le rompió el cirujano el mate con el filo de la plancha.
Muy bueno. Cobrete y dame el vuelto, es un lindo título.
Además, muy apropiado a esa. A esa
sí, época. Desde luego, claro. Bueno, ¿le parece que hablemos de unos sucesos maravillosos de la China?
Por favor.
Muy bien. Un hombre llamado Gambao vivió allá por el siglo III después de Cristo y fue director del Departamento Imperial de la Historia de la China. Hemos ya hecho esta aclaración. Gambao recopiló sucesos maravillosos en un catálogo amplísimo porque sospechaba que de cada prodigio podía extraerse una enseñanza. Y ahí había funcionarios que estaban encargados de enterarse de los sucesos maravillosos que ocurrían y luego consignarlos en un registro que ha llegado hasta nuestro día y que tenemos hoy aquí.
Muy bien.
Algunos sucesos son muy breves. Los primeros, recopilados por el propio Gambao, son brevísimos. Primer suceso, exactamente en el 21 año del monarca Chiao de la dinastía Qing, una yegua parió a una persona.
¡No!
Fin del primer suceso.
No, pero de mayores explicaciones, ¿no?
No va a pasar eso. A él le pareció que no había por qué abundar en detalles.
¿Estás cortando la ropa?
Segundo suceso. Exactamente en el 7º año de la dinastía Han, en la subprefectura de Chongqing, hubo un perro que dijo: se avecina una hambruna general. Dijo el perro. Aquel año, unas tribus extranjeras lanzaron dos ataques que dejaron sin alimento al imperio.
¡Uy!
Uno no sabe si sorprenderse...
¡Qué predicción!
...de que el perro hablara o de que fuera clarividente. Es decir, ya que hubiera dicho se avecina una hambruna general, era sorprendente. Aunque la hambruna después no, sí, no sucediera.
Sí.
Pero esto se asombra más de que la hambruna haya tenido lugar, cuando en realidad
lo sorprendente
la hambruna puede ser una casualidad y una coincidencia. Mientras que el perro diciendo se viene una hambruna general no es algo que puede ocurrir o no ocurrir. No. Es algo que está destinado a no ocurrir. El discurso de un perro es siempre
sorprendente,
más sorprendente que yo acierto.
Sí,
qué raro esto, Otro suceso. En el otoño del 4º año del gobierno del emperador Chen, de la dinastía Han, llovieron peces en Chengdu. Eran largos. Eran largos, es extraordinario.
Sí.
Tal vez porque los peces cortos son más llovederos.
Claro, es garúa. Es el rocío los peces cortos.
Sí. Hay otras historias, esta vez un poco más complejas, ¿eh?
A ver...
El general Guía Yong, prefecto, y prefecto es mejor, no era perfecto, sino prefecto, que es mucho menos, de Yuk Hang, había partido en expedición militar. Fracasó y fue decapitado en batalla. Repito, el general Guía Yong, que era prefecto, había partido en expedición militar. Fracasó y fue decapitado en batalla.
Ahora fracasó... ¿Porque fue decapitado o fue decapitado porque fracasó?
Probablemente no. Fue decapitado en batalla por sus enemigos, que en realidad no castigan el fracaso. Uh-huh. Los que castigan el fracaso son los propios, no los otros enemigos los festejan. Claro. Así que fracasó y en virtud de este fracaso, es decir, de la mala disposición de sus tropas, lo decapitaron.
O sea, decapitaron, ¿viste que
fracasó? Y así como estaba, sin cabeza... montó su caballo y regresó al palacio.
¿Cómo puede orientarse?
Pero sigue. Eran tiempos, vio que los caballos regresan a la querencia. Eran tiempos de la dinastía Han y gobernaba el célebre emperador Wu. Todos se aglomeraron para ver la llegada del general Guía Yong. De su pecho salió una voz que dijo: la ofensiva ha fracasado. Estoy maltrecho.
¿Pero por dónde salió? Por una
mentira. Y siguió diciendo: pero lo que en verdad quería es preguntaros lo siguiente: ¿cómo me veis mejor? ¿Con o sin cabeza? Horrorizados, los funcionarios y el propio emperador que estaba allí respondieron, ¡con cabeza! Y al punto el general Guillaume cayó muerto. Termina aquí el relato y no tiene moraleja. Es extraordinario, es un relato...
¿Qué si decían sin cabeza capaz que seguía vivo?
La... Probablemente, pero parece un relato del budismo zen. Sí. Es en este momento donde se produce el satori, la iluminación que nos hace comprender de golpe lo que es nuestra vida. En tiempos del reino de Wu, el general Dempsey estaba a cargo de una frontera para custodiarla. Un día Dempsey vio pasar una cabeza volando. Y el general le disparó una flecha y la ensartó. Quedó ensartada la cabeza y sin embargo siguió volando alrededor de la tienda del general, emitiendo sonidos lastimeros del orden de ¡ay, ay, ay! Y así por tres días, sin detenerse, hasta que se estrelló contra un árbol la cabeza. El general Dempsey se manifestó muy contento de esa circunstancia, ya que así pudo dormir.
¡Qué raro!
Estupendo este relato. Sí, pero
qué sería la cabeza del anterior, de la anterior historia.
Probablemente.
¿Cómo se puede sustentar una cabeza?
Es muy raro.
En el aire, ¿no?
En el aire.
Mire que hay motivos para no dormir. Ahora, por una cabeza que vuela...
Por una cabeza que vuela, es estar por uno mismo, ¿no? El prohibido era un río que fluía por las subprefecturas de Wuwei en tiempos de la dinastía Han. Me vuelo aquí algún chiste, porque Wuwei quiere decir no hacer. No hacer nada quiere decir Wuwei. En todo caso, el río prohibido fluía por la subprefectura de Wuwei en tiempos de la dinastía Han. Había, mejor dicho, en el cauce de aquel río un aire venenoso. Por razones que no se detallan, solo en los meses undécimo y duodécimo del año, que no son noviembre y diciembre en la China, solo en esos meses, digo, podía uno cruzar el río prohibido y salir indemne. Quien lo intentaba en otros meses era víctima de una enfermedad letal. Incluso los criminales de la zona eran abandonados a orillas del río y en pocos días los encontraban sin vida. En la prefectura de Xiaping, en tiempos también de la dinastía Han, vivió un general, Zhou Zi, funcionario de provincias. Un día en que se dirigía a Longgai, se topó con otro hombre que tenía aspecto de funcionario. El hombre llevaba unos papeles en la mano, unos escritos. Zhou Zi le preguntó si quería que lo llevara con su carro a algún sitio. Y el hombre dijo que sí y se subió al carro. Anduvieron 10 leguas. Entonces el hombre le dijo a Zhou Zi que parara porque debía hacer una visita a una casa por la cual estaban pasando y que por favor lo esperara unos momentos. Y le pidió también que le tuviera los escritos, así no tenía que cargarlos. Pero también le advirtió que de ningún modo cometiera la imprudencia de leerlos. En cuanto estuvo solo, Zhou Zi tomó los escritos y leyó. Era una lista de muertos nuevos que estaban destinados a poblar las instalaciones infernales. Lista de muertos nuevos de este mes, el mes que viene. Entre los últimos nombres, Zhou Zi vio que aparecía el suyo. Y en ese momento volvió el tipo con aspecto de funcionario, que lo era, y del infierno. Y le dijo, ese nombre que has leído, el tuyo, ha sido incluido ahí por tu indiscreción. Y ahora ese nombre no podrá ser borrado de la lista. Pero Zhou Zi rogó, le pidió que no se lo llevara, y el delegado del infierno le dijo, bueno, en agradecimiento por haberme traído en carro, te voy a dar un consejo para evadir la muerte. Debes meterte en tu casa y no salir por 3 años. Y desde luego, no debes decirle a nadie que has visto las listas del infierno. Listo, no dijo más nada.
Está bien, correcto, porque por ahí iba a tener un accidente en la calle o algo, y estando en la casa prevenía la muerte.
Correcto.
Soucy regresó a su casa y permaneció recluido en sus habitaciones durante tanto tiempo que sus familiares ya estaban perplejos. Ya se estaba por cumplir el tercer año. Faltaba un día nada más.
Ay, qué claro.
Y justo se murió un amigo de la familia.
Fue al velorio.
Y no quiso ir al velorio.
Correcto.
No voy, no. Y el abuelo de Soucy se indignó. ¿Cómo? Dice, parece mentira, ¿cómo no va a salir ni para ir a dar el pésame? ¿Qué van a decir? Y lo obligó a hacerlo, invocando el poder de los mayores, que es imposible de ser resistido en la China. En cuantito Soucy pisó la calle, vio al funcionario aquel. Y el funcionario se lo llevó. En realidad lo único que sus familiares vieron fue que al pasar la puerta Soucy cayó muerto. Qué historia esa, ¿eh? Un momento.
Un día de faltar. Ahora, ese mayor no sería un funcionario del funcionario. Me suena extraño que faltando un día, en la víspera dicen que nadie muere.
Justamente, él no murió el día anterior, murió ese.
Pero no le faltaba un día.
Sí, pero nadie en la víspera del día de su muerte.
Claro, claro.
Nadie muere. Pero
nadie le aseguró que después de los tres años podía morir igual.
Claro, para mí es mentira. Discúlpeme. Yo sí, como no... son estos chinos.
No sabe porque no tuvo tres años.
Me dio miedo, ¿eh? Me dio mucho miedo. Bueno, estos son los sucesos maravillosos que constan en este libro del registro del Departamento Imperial de la Historia de la China, consignados por el funcionario Gan Bao. La China tenía funcionarios, la China clásica, ¿no?, que eran poetas. Incluso la carrera de funcionario incluía el conocimiento de la poesía y un severo examen, del cual hemos hablado aquí. No está mal, ¿eh? Puede pensarse que la poesía aleja otras tentaciones, pero no me parece. Podría creerse que el poeta está tan interesado en su mundo que a veces no es fácil sobornarlo. No sé. Tampoco se puede resaltar la superioridad moral del que hace rima. No sé. ¿Acaso su superioridad intelectual también? Sí, eso sí se puede. No sé. Pero conviene que un sí, funcionario del registro civil sea poeta. Conviene. No sé para qué, pero conviene. Cuantos más poetas hay, mejor andan las cosas.
O artistas en general.
Artistas en general. Escucharemos el tango por una cabeza, que siempre oímos cada vez que hay una cabeza involucrada. En este caso, la cabeza aquella que rondaba alrededor de la carpa del general que la había ensartado y que no lo dejaba dormir al tipo. Por una cabeza es este tango compuesto por Carlos Gardel y Alfredo Lepera, recordando este episodio.
No, señor.
De la cabeza ensartada.
Pero no habla de los pingos.
Para disimular.
Ah, señor.
Disimular. Todo el tiempo estaban pensando en la cabeza que giraba alrededor de la carpa del subprefecto. Señores, comienza este tango en este mismo acto. Adelante.
Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, otra vez no hay que durar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al curar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, otra cerveza borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y eso me olvida, no importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? cuánto desengaño por una cabeza. Yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero dar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, yo gano locura. Por cerveza, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,
bueno,
Carlos Gardel, en La Venganza
algo,
será terrible.
No,
¿qué pasó?
Y no lo sabemos, pero del disco.
Una estrofa,
sí,
¿no?
Sí, saltó como una estrofa. Esto por la flecha que estaba ensartada en la cabeza. Bueno, pedimos perdón a la gente y el disco estaría golpeado, sí, rayado. Sí. Puede pasar. Bueno,
era Carlos Gardel.
Era Carlos Gardel cantando casi todo el tango por una cabeza.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora corta cabello o corta barba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Atención, si sos taxista, prepárate. Muy pronto la radio va a sorprenderte con regalos diarios y semanales.
Y el premio mayor,
un taxi cero kilómetro. Junio es el mes de los taxistas en Radio 10. La radio cumple 10 años compartiendo con vos los momentos más importantes. Radio 10 y La Radio.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 4588-0559. 4829-9317.
Comunicate con Alejandro. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Les recordamos que el viernes estamos en la Ciudad de La Plata, en el Teatro Coliseo Podestá, y aquí hay mensajes del...
Atención San Miguel, porque muy prontito...
El 27
de este mes estaremos en San Miguel.
¿Tenemos lugar confirmado ahí?
Sí, pero yo no lo sé.
Todavía no lo sabemos nosotros. Muy bien. Bueno, aquí hay un mensaje de Camilo. Hola negro, ¿cómo estás? Te quería pedir si le mandas un beso a mi novia Rocío y que me des una receta, ya que estoy desesperadamente enamorado. Y temo que ella no, dice Camilo.
Igual.
Pero le pide el beso a usted, no sé, yo le recomendaría...
Vaya buscando alguna otra cosa, por la duda, yo.
Está acá, Camilo.
Esperemos lo mejor, pero estemos listos para lo peor.
Si la quiere reconquistar, disgustos. Disgustos uno atrás de otro.
Usted insiste en esa línea,
sí.
Pero recomiéndale un disgusto. ¿Qué le puede decir Camilo a Rocío para disgustarla?
Así de movida, algo...
Te voy a embarazar. Cosas horribles. Y ella no lo quiere.
Haga cosas chanchas en la pizzería. Invítela a cenar y qué sé yo. Coma con la mano.
¿Pero usted cree que eso no va a reforzar las posibilidades del desamor?
Disgustos. Saludos a Liliana, por favor, nombranos.
Muy bien.
Bueno. Bueno, por aquí tenía... Aquí está su mensaje curioso, de, quizás que... ¿Cómo se llamaba?
¿El de acá, este muchacho? ¿El de Rocío?
Sí, Camilo, ¿acá? Sí, está...
¿Dónde está?
Ahí está.
Qué mal todo eso. Pero y la mina está con vos, ¿y por qué?
Es que no está con él. No está con él.
¿Está saliendo? ¿Por qué no vino, por ejemplo?
Andá a saber qué estará haciendo ahora, dijo. ¿Qué está haciendo Rocío?
Disgustos.
¿Lo quiere o no lo quiere a
Camilo?
La solución en el próximo número. No deje de informar, ¿eh? Rocío.
Vamos, Rocío. CamiloTeAma.com.
Negro, mándele un saludo a mi vieja, que lo quiere mucho. Vuelvo a verlo después de muchísimo tiempo. Un abrazo, Rubén de Quilmes.
Hola, Rubén.
¿Cómo se llamaba el cronista chino que recién dejó toda
su... Gambao.
Gambao. Mira si esto no es un mensaje casi de Gambao. En este papelito llegó un papel pequeño y dice: me presento, soy Juan Manuel de Rosario.
¿A dónde está?
Vine a Buenos Aires por trabajo. Listo.
No.
Ahí terminó.
No se parece mucho. ¿Dónde está?
¿A dónde está?
Es invisible.
Sí, en eso se parece.
Tiene el abuelo como titulador del diario Crónica. Hombre murió anoche. Cuatro sospechosos.
Chacal.
Hola, Ale, somos de Junín, siempre te escuchamos y hoy te vinimos a ver. Summer y Cebote.
¿Dónde están? Allá están. Bueno, gracias.
Hola, soy Maxi de Bariloche, estudiante del CBC y futuro paleontólogo. Manda saludos a su tío Dante, un viejo dolinero. ¿Viejo dolinero?
¿Quién? Dolinero viejo.
Es una categoría que...
Sí, lo peor. Hemos recibido el libro de Aníbal Francis, titulado El Psicosoma.
Para sus rayos.
Filosofía aplicada por la psicología trascendente a la solución de todos los problemas psicosomáticos. Pero también hay una serie de episodios reales, como los de Gambao, ya que el amigo Francis es también investigador de fantasmas.
¡Ay, qué usted, bueno!
Usted ve un fantasma, lo llama Francis y te dice, son cuentos. Oh, es verdad.
¡Qué porque bueno!
No se le ande apareciendo cualquiera.
Uh-huh. Además veo que dice fantasmas de Mar del Plata lo que le mandaron.
Sí, específicamente. Él va a ser la zona de Mar del Plata, no puede estar revisando todo tampoco.
Va a dar una charla, ¿no?
Sí, lo vamos a... Ahora vamos a ver, yo lo voy a leer esto y mañana lo voy a glosar, ¿eh? Pero esto... No, esto era en... No dice dónde, no. No dice dónde. Bueno, dale.
Muy bien. Eugenia de San Fernando dice: llevo dos noches soñando que Dolina me da un beso.
¿Y se lo daba?
Pensé que estaba loca y descubrí que estoy enamorada.
¿Cómo va a estar loca?
¿Querés ser mi novio?
¿Estás loca para darme un beso a mí? ¿Qué se piensa?
Insólito, porque ella se dio cuenta, soñando, se dio cuenta después en la vida real que estaba enamorada.
Claro,
de los sueños.
Pues el sueño es tan importante, ¿me entendés?
Psicológicamente.
¿Cómo se llama?
Eugenia de San Fernando.
Bueno, sí, ¿qué pide? A ver si quiero ser novio. Sí, ¿cómo novio? Lo voy a querer después de un episodio como ese.
Hoy a la noche la puedo ir a visitar, ¿o no? Cuando se duerma.
Sí.
Ahora, discúlpeme, ¿usted hace caso de todos los sueños y rige, digamos, su vigilia a través de lo que los sueños le dictan?
No. Yo no, pero la gente sí.
Ricardo de Mar de Cobos, lugar fantástico, ¿eh?
¿Dónde es Mar de Cobos?
Cerca de Mar del Plata.
Antes de llegar a Mar del Plata, pero...
Por Mar Chiquita, por ahí.
Sí, sí.
Fue donde encontraron a Joe Klender hace muchos años, en una especie de pulpería. ¿Se acuerda que estaba prófugo?
Sí.
Correcto. Es irónico que las mejores charlas de deporte las escuche en La Venganza. ¿Por qué es irónico? ¿Se viene el Martín Fierro, el mejor programa deportivo? ¡Genios! Dice.
Eso diría uno.
Bueno, ¿qué más?
Nicolás, ¿qué pueden decir...
No le di ninguno.
¿Le pueden decir a Mariela que la amo? Quizás si se lo dicen ustedes me debola, dice Nicolás.
¿Que la amo?
Que él ama a Mariela.
Ale, ¿cómo es ese tango que dice en su segunda estrofa? Momentito. Pagando, no, pegando la vuelta me siento dichoso. Las penas pasadas de que sí. Pegando la vuelta me siento dichoso. Las penas pasadas se quedan atrás y voy por la senda. Cuando vuelvo andando por la mesura, mi amor de recero conoce el camino. Amor de recero.
Ahí está.
Saludos para Victoria, Joaquín, Analía y Benjamín de La Pampa, de parte de mamá y papá, y para Fernando y Cuchi de Ramos. Muchísima gente involucrada.
Muy bien, Pedro de Pablo Nogués dice, el disco de Cabernet no salió editado en Magazine. ¿Qué? ¿Los que no tenemos tecnología moderna no existimos? ¿Usted tuvo Magazine? ¿Llegó a tener...?
No, pero esa... por pobre, no por joven.
¿Eran caros los magazines? No sé, más caros que los Long Play, digo.
No sé, pero que eran era un sistema mucho más sofisticado y de más fidelidad que el cassette.
Bien, punto.
Me parece a mí.
Puede ser.
Era más parecido a un videocassette que a un cassette. Porque la cinta era ancha, era el doble de ancho.
Entonces tiene que ser mucho mejor.
Exacto.
Que las señales más completas.
Claro. Nora de la Tablada dice, chicos, saluden a Chalo, por sus 15 años, de parte de su familia, un saludo a Chalo.
Muy bien, Chalo. No sé quién se ríe, Iglesias, pero bueno.
¿Cuál es el apellido?
No se sabe.
Bueno. Acá no sé si quisieron escribir Alejandro o Acercando, pero dice Acercandro. Dos puntos.
Sí.
Bien. Acercandro. Saludo para Marcelo en Pergamino o en Rosario, donde quiera que esté. Y pide para el sordo, ya estamos iguales. Uh-huh. Martín Funes.
Bueno.
Y acá le preguntan, ¿qué pasó con el Supermano, maestro?
Supermano. Lucas, hace mucho que no viene.
Andorrande con Madrito, tremate tutti de terrore, arrebati il supermano, forte come una locomotora, rapido como un jet, no. Caja cacasa, no. La bala non me fa danno ni nessuno.
E puede volare, puede volare.
Usted puede preguntar en castellano,
¡Qué cocoliche!
Ma la critronite...
Sí, sí.
Me pone mala...
lo debilita.
Lo debilita. Bueno. La malatía de la critronite. Principalmente... la criptonite rosa.
Oh.
A ver, viéndolo de cara, usted me hace acordar a un periodista de un diario.
¡Oh, pero no! Io non sono Clark Kent.
¿Nadie lo mencionó?
¡No, no lo mencionó!
¿De dónde sacó ese nombre?
Cacacacas. Nessuno sospetta che la mia identità segreta è propriamente Clark Kent, no? Ma nessuno sospetta. No! A mí me pareció ver al periodista que se metió en una cabina de teléfono público y después salió usted.
No!
Con ese traje...
No, no, parlando per la telefono.
Y que después estuvo
¡no!
en la avenida Corriente.
¿Usted no trabaja en Corriere de la Sera?
No.
El pianeta.
Ahí trabaja.
Ahí está. El periodista que yo conozco trabaja de pianeta.
No, no, no. No, no lo conoce. Perdón,
Sí.
Debo
era per defender
la... que
el ordino, la giudicia e tutte quante.
Guarda che sufrió.
Por lo menos hay que ser la capa roja si no quiere que lo descubran, ¿no?
Para mí ustedes tienen razón, ¿eh?
Y sí.
Sí, sí, sí. ¿Y por qué no quiere decir? ¿Yo qué le digo?
Sí, lo que pasa es que digo, si uno dice que superhéroe, dice, ¿para qué te va, este va a ser superhéroe si vive a la vuelta de mi casa? Sí. Este era el nabo que iba a la...
bueno, pero directamente que viva como Superman, ¿no es cierto?
Claro, para ser superhéroe hay que ser...
te piden cosas todo el tiempo.
Laburando como un gil de periodista.
Te piden cosas.
Todo el tiempo para te que piden. Lo digan, dice, me baja la pelota.
Sí, me rascas la espalda de todo.
Sí, sí, claro.
Total superhéroe.
Bueno, último mensaje. Yo no leí ninguno.
Yo no tengo ninguno más.
Yo tengo todos estos, pero los voy a leer después.
Bueno, entonces le digo...
Noelia que... de Córdoba, negro. Somos muchos los cordobeses. Punto. Ah, no. Somos muchos los cordobeses que te escuchamos por Mega Red 88.5. Estaría bueno que un día vinieras a Córdoba. Claro que sí. Escuché que Guille va a estar por acá.
Sí.
¿Cuándo y dónde va a estar?
Voy a
no solo va a estar, sino que estuvo. ¿O no vino usted cuando fuimos a Córdoba? No fue.
No fui.
No, no fue.
El viernes voy a estar.
Ahí está. Váyanlo a ver a Guille,
¿eh? ¿El viernes en dónde, Guille?
Él se llama La Vieja Usina, el lugar.
Ah, es estupendo. Sí. Ahí hicimos Bar del Infierno nosotros, La Vieja Usina.
Hermoso, en un festival de jazz. Bueno. Estaba pensando en los superhéroes que recién usted mencionó. No, ninguno está casado, los superhéroes.
¿Por qué? Justamente.
¿Cómo no pueden tener un esposo?
El modelo de superhéroe es ese, no sé por qué. Pero es la soltería. Algunos tienen un amigo, un protegido, un correveidile. Tienen una identidad secreta, todos.
¿Por qué no pueden tener una mujer y confiarle? Mira, la verdad que soy Batman. ¿Viste los días que no vengo? Que llego tarde.
Para que no le rapten a la mujer, los malandres, y le digan, mirá, tenemos acá a tu mujer.
¿Pero no hubo intentos de pareja entre superhéroes? Uy. Upa.
¿También?
Sí.
Bueno.
Bien. ¿No hubo intentos de pareja, digo, entre superhéroes?
Sí, porque Batman andaba con una, ¿no?
Era medio enamoradizo Batman, sí.
Y después Superman andaba con...
Luisa Lane.
Luisa Duncan o Luisa Lane.
Algo así, sí. Bueno.
Parece que el tipo... No, pero andaba Clark Kent o el Superman.
No, era Clark Kent.
No, Clark Kent. Clark Kent.
Claro, no revelaba su identidad.
Pero mucho no pasaría porque en cuanto se va a sacar de bajar los lienzos, Clark Kent le aparece el jet trasulengo y los calzoncillos colorados y la S acá. El tipo dice, bueno, amor mío, empezó el baile. Se baja los pantalones y le dice, ¿qué venía disfrazado? Y dice, soy Superman. Dice, ahí tiene que confesar.
Claro, pero ¿qué le va a creer?
Claro, así que si no sabe, mucho no pasó entre ellos.
No. No. No eran superhéroes, pero creo que en un momento la mujer biónica y el hombre nuclear, creo que...
Pero eso ya son otra cosa.
No.
Es otra verdura, no tiene nada que ver con esa construcción, ¿no?, adamantina de los sindicatos del CAMEX, que está siguiendo siempre un modelo, ¿no? No sé, que tendrá de siniestro, pero estoy seguro que algo tiene de siniestro. Yo, por mi parte, me permito, total falta un minuto, ¿no?
Para sí.
Hicieron. Estar harto del formato de las películas que dan por televisión, especialmente. Las películas norteamericanas de segundo orden. El cine norteamericano tiene películas estupendas y es quizá el mejor cine del mundo. Quizá, no sé. Pero hay una insistencia en el cine de segunda fila, en una temática que solamente interesa en los Estados Unidos de América y en quienes hubieran deseado nacer allí.
Sí. ¿No?
¿Y qué es? Papá Noel.
Sí.
Todo alrededor de Papá Noel, ¿no?, con una inocencia que ya hastía. Película, el año que no vino Papá Noel. Bueno. gente grande. El béisbol fastidia tanto como el fútbol, pero por suerte de fútbol no se hacen películas.
No, porque ellos consideran que es un embole, que es aburridísimo el fútbol.
Claro, y tienen razón. Basta ver la liga de ellos. Pero es un embole cualquier película sobre deporte, son todas iguales. Igual que las de boxeo, que también, el tipo, parece que no va a ganar y gana.
Las de motocicletas.
Todos parecen que no van a ganar. Y uno como un tarado está una hora y media hasta que el tipo sale campeón del mundo. ¿Y qué importa? ¿Qué me importa? Pregunto, más allá de cómo termina la película, ¿qué me importa? ¿Por qué? No es así como se hace, como sí, se escriben novelas o se hace ficción. No es así. Un tipo parece que va a ganar y pierde. No es argumento, flaco, no. Llévatelo. Y más, diría que vinieron los de noticiero, si no, podría hablarle sobre muchas otras cosas.
Hay una cosa que es cierta.
Un niño con su perro.
Que por ahí en el cine actual, los últimos directores, no sucede, pero en toda la historia del cine, que en los últimos 10 minutos se resuelve todo.
Bueno, siempre se resuelve al final.
Pero a veces forzadamente se resuelve.
Puede ser.
Pareciera que le queda un metro de celuloide al tipo y dice, bueno, listo, se encuentra. No tengo más celuloide.
Tiene razón. ¿No? Y se resuelve además con rapidez conceptual.
Sí.
Bueno, lo que pasa es que yo no se lo había dicho antes, dice el director. Pero este tipo era hermano de aquel.
Del mismo modo, tenemos que resolver este bloque porque...
Exactamente. Y entonces vinieron dos tipos y dijeron, somos de...
El noticiero.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la madrugada y 1 minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas. Los ruralistas dicen que el conflicto les quita las ganas de producir. Sostienen que la situación les genera mucha bronca. Por Radio 10 lo dijo el vicepresidente de CRA, Néstor Roulette.
Generalmente se escucha la versión de que hay que aflojar y hay que seguir. El productor está muy mal, está desorientado, está con bronca, con poca expectativa, digamos. A mí lo que me preocupa es la expectativa productiva, digamos, ¿para qué voy a hacer tal o cual cosa si después me cambia la regla de juego al otro día? Y eso es feo, realmente es muy malo, te incentiva a no invertir, a no jugarte. Yo lo que estoy viendo es un desaliento productivo muy, muy grande, pero vamos a seguir, queremos arreglar esto.
Detuvieron a otra persona en la madrugada de hoy en el caso del secuestro del empresario de La Matanza. El dueño de una fábrica de guantes industriales fue privado de su libertad el sábado a la mañana. Aseguran que la víctima fue secuestrada porque no tenía dinero cuando fue asaltado en la localidad de Aldo Bonzi. Así lo dijo Eduardo Brude, abogado penalista.
Bajaron varias personas armadas con fines de robo. Al no tener dinero esta persona, se lo llevaron para luego extorsionar. Pidieron 400.000 pesos. El dato que tengo yo es eso. Aparentemente fueron a robar y como no había dinero, se lo llevaron. No creo que se trate de un secuestro extorsivo, pero la brigada y la dirección de investigaciones que está interviniendo en el hecho es la misma que aclaró los secuestros de Perreta y de Yanone y todos los últimos, ¿no es cierto?
11 grados 3 décimas, la temperatura en Buenos Aires, humedad 75%. Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Lo nuevo de Madonna suena en tu celular. Bajate los tonos MP3 de Clark Henry, el último disco de la diva del pop. Envía un SMS con la palabra DIVA al 10010. DIVA al 10010 y viví tu celular.
Tic-tac. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos 10 años. Cumplimos con todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Y habiendo pasado 5 minutos de la 1 de la mañana, es un momento propicio para dar comienzo.
Las quejas de Gillespie. Gillespie se queja del cine americano. Continúe con eso, que me interesa mucho.
No, porque ahora que estábamos hablando fuera del aire,
sí,
de que hay un montón de lo que comentaba recién Alejandro, que decía que es verdad. Cuando alguien termina aniquilando al enemigo, al malo, a lo que fuere,
claro, por ejemplo,
al asesino.
El malo le está por matar a tu novia. Vos saliste a la casa, lo sorprendiste, le diste unos cuantos sillazos y el malo quedó ahí en el suelo tirado.
Sí, casi muerto.
Sí.
Claro.
Ahora, ¿por qué el protagonista se pone a consolar a la novia?
Sabiendo, y el otro se recupera,
y lo vuelve a atacar,
agarra el revólver y lo liquida. El revólver quedó ahí muerto risa. Escúcheme, yo le digo un sillazo a un tipo.
Sí.
Lo primero que hago es darle otro para asegurarme de que no me siga.
Claro.
Me hago del revólver y después rajo.
Claro, no, se queda ahí.
Salgo rajando con la novia. ¿Qué voy a quedarme ahí abrazándome y pensando, ahora sí podemos irnos juntos a San Francisco? Vamos, rajemos. Y se produce esa recuperación que es inevitable en cualquier película.
Ya se sabe que el malo hay nube. Para que continúe la película, entonces se pelea, ¿no? El malo con el novio y después la novia lo salva a él.
No, después, lo que pasa es que uno le pierde la fe a las peleas. Porque nunca termina.
Porque así lo maten al malo.
Sí, siempre
en el cine norteamericano puede revivir, por ejemplo, claro, desde abajo del agua.
Uh-huh.
O muere. Sí, o con 3 itacazos. Aparece el tipo.
Sí, aparece. Esos personajes como el que hace Schwarzenegger. Bueno, las mujeres que usen despacio. Sí.
Muchas veces el malo es un anciano, o es Rengo, o es un monstruo.
O la momia.
O es un zombie, o es una momia.
El zombie vio que va 2 kilómetros por hora.
Y la chica corre desesperadamente y se esconde, y a los 2 segundos está el tipo. Rengo,
la
momia.
La momia
no puede alcanzarla. Ah, mira, corre, da vuelta a la esquina, va hasta la otra esquina, dobla, se mete extremo y a los 2 segundos está el tipo.
Otra cosa. ¿Por qué las mujeres que se levantan desnudas de la cama cachan una sábana? Sí. Llega la mañana, la mina está desnuda con un tipo con el que se estuvieron reventando toda la noche.
Sí.
Y a golpe le agarra el pudor a la mina, agarra la sábana. Incluso el tipo está durmiendo. Agarra la sábana y va al baño, va a hablar por teléfono, todo con una sábana de acá.
Mm.
Respuesta del tipo, ¿qué hace? Estoy durmiendo, no me destapé.
Es verdad.
Vestite, ¿qué haces con una sábana? Se lo agarra, pone por acá. Que ya. O salen del baño con 20 toallas, uno en la cabeza. ¡Pará!
Sí.
Le doy otro detalle. Yo cuando hay un relámpago que va a llover,
sí,
inmediatamente empieza a llover. No hay un tiempo de preparación de la tormenta, de que
está bien.
¿Por qué?
Bien, es eso.
Es un relámpago y una lluvia torrencial.
Sí, bueno, no vamos, porque después son tiempos artísticos.
Bueno.
No vamos a estar esperando a que se largue, a lo mejor 2 horas. Pero bueno, igual, de la temática estoy harto yo, ¿eh? De perros, de chicos que lo dejan solo. Aventura de chicos, sí, que la familia dejó. Es una familia.
No, un chico siempre se va a perder.
Sí, se pierde. Porque la
empieza a caminar por el jardín, los padres están en cualquier cosa. Se pierde, se mete en un bosque, en fin.
¿Y la de catástrofe le gusta? Por ejemplo, los aviones que se caen, los barcos que se hunden.
No, no me gustan, pero son entendibles. Está bien, bueno, la gente ve esas cosas. Pero, qué sé yo, este año no llegará Papá Noel. Pero no porque somos pobres, sino porque aparece un tipo que hace de Papá Noel y lo secuestraron. Y vos mirás así.
¿Puedo dar otro detalle del cine?
Nunca el protagonista tiene que dar vuelta a manzana buscando estacionamiento.
No, también son tiempos artísticos.
Lo mismo el taxi aparece siempre. Taxi.
Lo mismo, tampoco sigue la siesta, ¿no? Tipo, se acuesta a dormir la siesta y no. Porque una hora y media, sí. Bueno, discúlpeme, ¿no? Estas consideraciones. En cambio, tenemos en nuestra vieja sección el pescado sin vender. Nuestra habitual.
Hay otro cliché que se me acaba de ocurrir antes que arranque.
Bueno,
se me vino a la memoria. Siempre que hay dos policías, uno viejo y uno joven, el viejo se está por retirar.
Sí, y lo matan al viejo que se retira.
Sí, lo matan al viejo y el joven se quiere vengar.
Sí, sí, sí. Y que cuando uno se está por retirar, en la policía norteamericana te matan.
Nadie cobra jubilación ahí.
Fin de semana largo para el pescado. Señora, si usted cree que es más práctico dejar el pescado de vacaciones en su casa que andar con el pescado por la ruta, y seguro, ¿cómo va a andar con el acuario en la ruta? Yo nunca vi eso, discúlpeme.
¿Que se lleve al pececito?
¿Que se lleve el pescado? ¿Dónde lo lleva, señora?
Y, pero mire, ya que usted va a Mar del Plata, lo podría llevar, ¿eh? La podría llevar.
¿Pero y para qué? ¿Va a sufrir?
Y por lo menos para ver, para que vea el océano. Un rato.
¿A la playa? ¿Cómo lo llevo a la playa?
Y lo llevan en una pecera.
¿Una pecera? Una palangana con agua salada.
Ahora, ¿usted es de extrañar que tiene que llevar al pececito a todos lados? ¿Es de extrañar?
Yo ni siquiera tengo pez. Lo dice acá, si usted, señora, prefiere llevarlo al pez con usted.
Ahora, fin de semana largo no lo lleve en Semana Santa, porque veo que los peces en Semana Santa...
¿Le puedo dar un consejo?
Se los comen.
¿Le puedo dar un consejo? Porque yo creí que peces, tuve acuarios.
Sí, claro.
El pez vive en el agua, ¿de acuerdo? Pero respira oxígeno. Debajo del agua.
Atención lo que dice.
Debajo del agua. Debajo del agua. Es decir, si lo vamos a meter el pez en una bolsa, le hacemos un nudo, el oxígeno dura muy poco.
¿El oxígeno del agua?
Claro. Tiene que ser un lugar, si usted lo va a transportar, tiene que ser un balde, algo que tenga abierto, que pueda entrar.
El balde abierto, se imagina, usted va en el auto, sí. Y en el piso un balde abierto,
las curvas,
de las curvas se vuelca la familia, se deshace el matrimonio. ¿Quién es el que quería matar a disgusto a la novia? Llévela un fin de semana al lado y lleve el pescado.
Ahí, Camilo.
Y lleve el pescado. No sé.
Otro tema, nunca elementos metálicos, tales como un tacho de metal, un balde de metal.
¿Cómo? ¿Por qué no?
¿Por qué?
Porque
yo los tachos que tengo en mi casa, discúlpeme, son todos de metal.
No, para el pez no, porque el metal desprende alguna sustancia metalífera que hace que el pescado se muera.
Pero el pescado se muere de nada, cómo es tanto.
Muy delicado. El plástico no, con el plástico no tiene drama. El metal sí. Una lata pintura o lo que fuera, se muere el pescado.
Y, por ejemplo, yo lo voy a dejar en mi casa, entonces. Lo meto en la bañadera, ¿no es cierto?
Es fantástico el lugar. Fantástico.
Bueno, lo meto en la bañadera y le tengo que dejar comida. ¿Dónde se la dejo? ¿Afuera?
Bueno, ese
porque
es un tema.
Si no se desparrama en el agua.
Yo le puedo hacer, ¿le puedo dar un consejo?
Sí.
Alimento vivo. En este caso, usted yo sé que le da escamas, le da ese tipo de cosas. No, alimento vivo.
¿Y
que él se pesque su propia comida?
¿Los peces pescan? ¿Por qué usan de carnada? Perdón, discúlpenme. No, es curiosidad.
Por ejemplo, larvas de mosquito. Tira larvas, 50 larvas de mosquito en la bañadera y el pez va a estar entretenido.
Pero no, curiosidad. ¿Dónde se compran las larvas de mosquito?
No, eso es en cualquier estanque, en cualquier charco.
¿Ves de ahí, hombre?
En cualquier estanque. Yo los quiero comprar, no voy a andar juntando en cuatro patas larvas de mosquito, un hombre grande. Vivo acá en el centro.
No se venden. O es gratuito o usted la
toma... ¿Cómo distingue una larva de mosquito de cualquier otra cosa? ¿Cómo es? Yo nunca vi una. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Vende larva de mosquito?
Esto es un criadero de mosquitos y tenemos, por supuesto, larva.
¿Para qué? ¿Con qué finalidad?
¿Con qué finalidad? Tiene razón,
compañero.
Para sentirse en ambientes autóctonos, ahora está de moda el turismo autóctono, el turismo aventura. Sí. Hay especies que están en vías de extinción y gente que quiere pasar, digamos, un día en el Tigre, pero
picado con mosquito
en otro lugar. Y quiere tener mosquitos cerca para vivir la experiencia de la picadura
claro,
del mosquito.
Muy bien. Me parece muy bien lo que usted está haciendo.
Y discúlpeme. Le echamos los insectos que quiera, le creamos lo que usted pida, el bicho que usted pida, nosotros se lo criamos.
Tiene, por ejemplo, bicho colorado.
Bicho colorado se lo podemos criar.
¿Y dónde los cría?
Los bichos colorados tenemos tiene que ser un lugar apartado el del bicho colorado.
Y sí, terriblemente. Sí,
el tipo que, por ejemplo, yo le voy a comprar 100 gramos de bicho colorado. Usted mete la mano y ya le agarra el bicho colorado
y empieza a picar,
¿no? Empieza a picar.
Pero disculpe, mi curiosidad, ¿no? Pero sí. ¿Para qué los quiere los bichos colorados?
No, yo no los quiero, le pregunto si usted tiene.
Ah, usted le pregunta.
Porque nosotros con el señor,
sí,
somos de Greenpeace.
Sí, sí.
Somos compañeros de una organización.
Sí.
Compañeros solamente.
¿Y viven juntos?
No.
¿Qué le importa? ¿Tiene?
No, está bien, ¿no?
Bueno, estamos preocupados por la desaparición de algunas especies, especialmente especies dañinas. La gente, como es dañina la especie, justamente.
Las plagas.
La gente trata de matarlas. Las plagas. Seguimos así, van a desaparecer las plagas. Y entonces,
Y entonces no vamos a tener más plagas y seremos
felices.
No,
pero el ecosistema, yo lo voy a explicar,
sí.
Funciona así, como le acabo de decir.
Tiene que haber buenos y malos.
Tiene que haber, usted mata una especie y a los dos meses se asoma y desaparecieron los elefantes.
Sí, señor.
Y dice, ¿cómo? Si yo hice desaparecer los bichos colorados. Bueno, pero el bicho colorado por ahí alimenta a este.
Le doy una explicación.
Sí, dásela porque yo la verdad.
Un sapo con la lengua tiene la lengua como un elástico. Puede comer insectos.
Sí.
Y así se va así retroalimentando el ecosistema. Es uno de los ejemplos.
Sí, señor, nosotros ya lo sabemos, pero ¿sabes qué pasa?
Sí, ya lo sabe, pero parece que no lo supiera.
No, bueno, discúlpeme, a mí el sapo...
Que está procediendo.
A mí el sapo me perjudica, comprende, para mí el sapo es plaga porque nosotros aquí criamos insectos y los sapos se comen todos nuestros...
Escúcheme, si un sapo no joroba a nadie, lo más pacífico...
Un sapo mata 2000 bichos colorados en un lengüetazo.
¿Y qué quiere que haga? Si está aburrido ahí. ¿Qué quiere que haga un sapo?
¿Le gustaría? Escúcheme, si desaparecieran los sapos el día de mañana, habría tantos insectos
que
moriríamos todos.
¿Por qué moriríamos todos? ¿Qué le va a hacer?
Comidos por los insectos. Usted no sabe el insecto cuando viene la superpoblación. El insecto de
cuando vienen en el cosas. Verano las cotorritas que van a las luces, millones, ¿quién se las come? El sapo.
Imagínense, no hay sapos y vienen por la calle. Anda con las cotorritas hasta acá.
Pero como hundido hasta el cuello.
Hundido hasta el cuello. Ciudades enteras inundadas de cotorritas. ¿Por qué? Porque no hay sapo, señor. Porque usted está matando a los sapos. Usted y sus amiguetes que salen de casa con la 4x4 y el Winchester. ¡Ay, vamos a matar sapos! ¡Vamos a matar sapos! Menos mal que está Greenpeace aquí, si no. A todos estos, ¿sabés?
Y estamos criando sapos en cautiverio.
Sí, señor.
Sí, pero usted...
Los sapos son muy útiles también, perjudican a los magos.
¿A los magos?
A los magos. Cuando hay un acto de magia, sabrá usted,
¿sí?
De adivinación o de hipnotismo, enseguida hacen echar sapo.
¿Por qué?
No sé, pero un chiste viejo era ir a las funciones de hipnotizadores con un sapo.
Como que...
En serio, ¿eh? Entonces...
Rompe
cualquier clase de magia. Entonces el tipo decía, si alguno trajo un sapo acá, que se vaya, que sea, porque no puedo seguir con la función. Y los que habían traído el sapo se iban.
¿Y eran muchos así? Se iban...
Todos. Te estoy diciendo para que vea cómo es el ecosistema, ¿no?
Sí, pero discúlpeme.
Aparece el sapo, cunde los mosquitos, cunde los magos.
Sí, pero veo que ustedes están privilegiando al sapo por sobre el resto de las especies.
No, señor.
No. Y sí, porque está perjudicando al bicho colorado el sapo, está perjudicando al mosquito, está perjudicando...
Mire, hay animales malos, pero malos.
El tábano, por ejemplo.
El tábano es malo,
lo único que tiene es maldad el tábano, no sirve para nada.
Nada, no es incapaz de un gesto humanitario. O el cocodrilo, ¿qué hace el cocodrilo? Te come. Y vos decís, piedad, 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 nada, te come. Es malo, un bicho malo. Y sin embargo nosotros, ¿no es cierto?
Lo
protegemos, lo defendemos. Cada tanto uno también, ¿no es cierto? A veces saco el revólver y lo liquido. ya me cansó. Sí, sí.
Hay algunos que nos persiguen.
Tiene un límite, ¿no?
Vamos caminando claro. por la playa y nos persigue cuando estamos en el Amazonas, toda esa zona.
Claro.
Pero ¿cuál es la especie que necesita más protección de parte de, no, de nosotros, como especie humana? ¿No?
Cóndor, primer lugar.
El cóndor.
Cóndor quedan tres o cuatro.
Sí, sí.
¿Tres o cuatro cóndores? Sí,
sí. El cóndor y el coronel Estomba. Quedan tres o cuatro ómnibus nada más.
¿Y ustedes hacen campaña para proteger al cóndor?
Sí, al cóndor. Por suerte, los chicos con la sonda no le llegan al cóndor.
No, hasta 6.000 metros.
Vuela alto, sí. Vuela 10.000 metros más o menos.
10.000 metros. 10.000 metros de altura, no lo pueden agarrar.
Al cóndor con la máscara de oxígeno. De arriba.
Yo creí que el cóndor no necesitaba máscaras de oxígeno, que necesitaba...
El cóndor cada vez necesita más, ¿no es cierto?
Te quedan cuatro y hay que cuidarlo.
Y a veces ni sabemos dónde está y no sabes cómo cuidarlo. ¿Cómo cuidás algo que no sabes dónde está?
No, por ahí nos vamos a Mendoza y a buscar uno y no está, se fue.
Pero no hay cóndores en cautiverio para protegerlos.
Y nosotros tenemos cuatro o cinco por si acaso. Sí.
Pero si quedan cuatro o cinco en el mundo, dice.
Sí, son los que tenemos nosotros.
¿Y qué cuidados especiales les dan? Porque necesita volar en las alturas, no sé, ¿en qué lugar, dónde los guardan si necesita volar?
Bueno, vuelan, pero lo tenemos más o menos atado.
Claro. Le damos
no sé,
100, 200 metros de soga, sí. Y a la hora del morfe, le digo al señor, tráelo. Y yo lo traigo, cuando ahí medio se resiste.
Sí, no le gusta.
No le gusta que lo traes. Cuando ve la comida,
no sé.
Entonces viene, mansito.
Pero no, lo tiene atado como barriguete.
Sí, pero no se puede domesticar el cordón.
Pero
no.
Es difícil la cosa. El otro día, uno de los muchachos que labora con nosotros, se morfó uno.
No le puedo creer.
Invitó a cuatro amigos, ya es grande el cordón. No,
la sopa de gallina. Y se morfaron el cordón.
Por eso me decía cuatro o cinco, no, cuatro.
Cuatro.
Son cuatro.
Cuatro, eran cinco, pero... Se lo morfaron.
Ahora, discúlpeme, ese compañero suyo también es de Greenpeace.
No, la buena para nosotros, pero no está.
Lo que hace la jaula,
no
le llamamos a hacer la jaula.
No están preparado para.
Están concientizados.
No. Allá, no es la primera cosa que se morfa, ¿no? Los osos panda.
Osos panda quedan poquísimos.
Se lo regaló al pibe en Bayamá.
Embalsamado,
más bueno el oso, no molestaba a nadie.
No molestaba, dice, y los osos que había aquí, que lo estamos cuidando. Dice, embalsamé a uno para regalárselo a mi pibe. Le digo, pero no sabés que se están extinguiendo. Y bueno, dice, ¿qué?
Ahora, discúlpeme, ustedes veo que tienen oso panda y los cóndores. Eso se parece al arca de Noé, lo que usted me está contando.
No, es una reserva privada.
Tiene que ver el arca de Noé, ¿dónde ve que llueva?
Pero ustedes están guardando especies ahí. ¿Para usted los animales valen más que las personas?
En mi caso sí, lo personal sí.
Yo también.
Aprenda a ser animal, digo
sí,
yo.
Sí, sí. El animal nunca te engaña.
No.
Nunca te engaña.
Nunca.
Por ejemplo, teníamos un zorrino. ¿Nos engañó el zorrino alguna vez?
No hablaba tampoco.
Tampoco decía nada, ¿no? Una lombriz no te va a engañar. ¿Cómo hace para engañar? Te engaña más que nada porque no puede, pero por lo menos no puede. En cambio, mi cuñado
sí.
Me pidió 500 pesos para ir a comprar una ventana y no vino más. Me llevó los 500 pesos.
Está bien, pero así...
Bueno,
usted entonces, se va a relacionar solo con animales.
Eso el gato montés no lo hace.
No. Ningún animal.
Nosotros...
Tenemos un perezoso también. Es fantástico.
Sí.
La verdad que es importante.
Uno que labura, sí. Rodríguez se llama.
Le dicen.
Viene como a las 11 de la mañana. no, vos decís el animal.
El oso perezoso que trajimos de la selva amazónica.
Sí. Todos sus movimientos son muy lentos.
Muy lentos.
Uh-huh. Muy lentos y nada más. Esa es su única gracia.
Pero se llega a percibir el movimiento, usted lo percibe.
Sí, se percibe. Es una especie que también se está extinguiendo, pero la verdad es que a nadie le importa.
Pero, y no.
Y él tampoco le pone mucha
pinta. No, nosotros decimos, te estás extinguiendo, poné un poco de voz también.
Y bosteza por ahí.
Claro. Por lo menos que tengas inquietud propia de la especie en extinción.
Claro. No, el tipo es... Está a la defensiva.
Como si fuera eterno.
Ahora digo, si ustedes se vinculan así, tienen una relación tan estrecha con los animales, no, van a terminar, discúlpeme lo que le diga, pero vinculándose solamente entre ustedes y con animales.
Momentito que nadie
viene. Somos compañeros.
Compañeros, no, 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 trabajo digno. Nos paga Greenpeace.
Sí, sí, sí.
Viene Mario Pergolini todos los fines de semana y dice, toma.
Dólares, ¿eh?
Sí, sí.
Dólares, porque viene la recaudación de todo el pueblo.
$200 cada uno nos paga.
$200 cada uno. Sí, pero...
En dólares nos pagan, sí, señor.
Pero usted, por ejemplo...
Hay que alimentar todo, ¿eh? Por ejemplo, musarañas...
¿Qué comen?
Porciones muy pequeñas de comida a una velocidad muy rápida, es el animal más rápido del mundo.
Nosotros le damos caldos Nor.
¿A la musaraña?
Sí, sí.
¿Y cuántos calditos Nor se come la musaraña?
No sé. Según, ¿en qué cuánto tiempo?
Y, por ejemplo, en un día.
No sabemos.
No le alcanza a ver. Usted ve una sombra y es el animal que fue, agarró la comida y se fue. Una sombra, no se alcanza a ver. El ojo humano no puede ver la musaraña.
El colibrí. El colibrí vuela marcha atrás, con perdón de...
Sí. Sí.
El señor.
Vuela marcha atrás y se suspende en el aire también.
Se suspende en el aire. Y nosotros lo tenemos, ¿no es cierto?
Sí.
Ay...
Pero necesita de flores el colibrí, usted tiene
sí,
flores.
Sí, nosotros vamos, todos los días vienen de la florería a la Diosma,
uh-huh.
Con un ramo de flores, y sale el siguiente ramo de flores para usted, dice. Y el señor pone el ramo de flores y el colibrí...
Es un espectáculo, ¿eh? Ah. Viene la gente, se asoma por la medianera porque...
A ver cómo le iba, a ver cómo le iba, ¿no?
Ah. Ah, ¿y por qué no lo libera? Discúlpeme, porque el colibrí
porque
no está...
Se extingue, vos lo liberás y a lo de afuera se extinguió. Es así, la especie de extinción. ¿Vos la liberás? Sí, sí, sí. Pregúntele acá al señor.
Hay que cuidar. Nosotros tenemos que hacer, por lo menos de un colibrí tenemos que sacar 40 o 50.
Después si los liberamos, que hagan lo que
sí,
quieran.
Sí, sí.
Por mí, que hagan lo que quieran.
Ahora, discúlpeme, ¿cómo que de un colibrí saca 40 o 50?
Hay que reproducirlo.
¿Los obligan?
Que se reproduzcan, nosotros estamos ahí.
Lo que pasa es que tenemos...
Metabolero, qué sé yo. Lo miramos al colibrí, le guiñamos el ojo.
Pero siempre tenemos un colibrí, ¿eh? No lo podemos reproducir, el tipo.
Y pero le tiene que dar otro colibrí, porque a sí mismo no se va a reproducir, de a uno.
¿Para que converse?
No, para que se reproduzca se necesitan como mínimo dos.
No, señor, porque no, el colibrí si pone huevo,
se ¿no? Sí, pone huevo.
Claro.
Se sienta y pone huevo, y de ahí se dan otros colibrí.
Tiene que haber alguna cosa así.
O algo especial.
Y, sí, digamos, claro, un intercambio.
Ah, entonces estamos haciendo macana, me parece.
Colibrí, yo lo vi, gente, claro.
Y el yacaré está solo también, por eso está solo.
Con razón.
No se le ocurra mezclar especies.
Eso sí, porque el yacaré al principio estaba solo, tranquilo.
Yo dije...
Pero lo entró a mirar el sapo con ganas. Claro. Yo creí que se lo quería comer, pero no.
No, claro, sí hace como 4 años que están solo en la jaula, el sapo y el yacaré.
Después tiene una iguana.
Nosotros no, sí, la tiene iguana. A nosotros eso no nos lo dijo Pergolini.
No.
No, señores.
Es uno de los dueños de Cristo.
Eso es una aberración. Es una aberración.
Y con la iguana lo pasó lo mismo. Le corté la cola para que salga otra iguana. Y se pudrió la cola.
Se pudrió la cola, sí.
Y quedó sin cola.
No, no, señor. Están haciendo las cosas mal.
Las tortugas, por ejemplo, para reproducirse, para tener comercio carnal, ¿no?
Sí.
Se saca la caparazón.
Y la verdad es que debe ser complicado. Nunca vi la cópula de... De las tortugas.
Sí, para mí se tiene que sacar la caparazón. Sí, sino, no van a andar ahí, dele que dele, con la campera puesta.
No, pero una vez que alcanza el bamboleo del punto exacto de gravedad, hay un vaivén eterno.
Grande, acá usted hablando del bamboleo del punto justo de gravedad. Querida, espera que alcance el bamboleo del punto justo de gravedad. Amor. Bueno, pero y entonces, ¿usted quién era?
Yo creo insectos y bueno, me vi invadido por ustedes con toda esta diatriba.
Venimos a inspeccionar y...
Necesitamos larva de mosquito.
Larva de mosquito.
Bueno, ¿cuánto querés?
Dame dos.
¿Dos larvas?
Por lo menos.
Llevemos más, llevemos cuatro.
Cuatro porque siempre alguno...
Pero la larva vive apenas minutos, ¿eh? porque el mosquito vive alrededor de 36 horas, imagínense la larva.
¿Cuánto vive un mosquito?
Unas 36 horas.
No, es poco, ¿eh?
Es poco.
Sí, yo creí que...
Ya hay que ser mosquito, ¿eh? Porque ya... Claro, bueno. No tiene tiempo para nada.
No, pica por ahí.
No. Y se están extinguiendo, entonces.
Y hay más mosquitos que nunca, le digo, ¿eh? Porque, bueno, nosotros criamos mosquitos, como le decía. Nosotros tenemos muchas larvas de mosquito.
¿Bicho bolita?
Bicho bolita tenemos también.
¿Usted los vende en forma de bola?
En forma de bolita. En forma de bolita.
Porque tiene las dos formas. El bicho activo es como un 100 pies.
Sí.
Y después el bicho se embola, digamos.
Pero no haga fuerza para abrir al bicho bolita. No, no, usted tiene que dejarlo. Si quiere ser bolita, que sea bolita.
No, no, pero tiene que haber un impulso. No tiene como un botón de arranque para...
No, no, no puede abrir como una almeja.
¿No?
¿Comprende? Porque el bicho bolita está con el riesgo de ser partido por usted.
Pero digo, ¿se está extinguiendo o no?
No, el bicho bolita en el conurbano bonaerense están desapareciendo. Antes había más bicho bolita.
No.
Había más.
El mamú ya desapareció, ¿no?
Sí, el mamú sí.
No, le digo, porque por ahí uno está de él proteger al mamú haciendo una colecta, hicimos la otra vez,
sí,
para proteger
al
mamú. Y uno dice, ¿qué lo va a proteger? Y ya al final, el mamú no hay más, me dice un tipo. Y me iba, estaba por dar 5 pesos y se lo guardó.
Lo único, unos cuernos nos dieron. Lo único más cercano que encontramos de mamú, unos cuernos.
Bueno, disculpe, ¿me va a llevar alguna larva? Porque yo tengo que atender a la gente acá.
Lo que pasa es que no tenemos efectivo. Lo que trajimos es el sapo para ver si podemos intercambiar especies.
Pero el sapo me come todos los bichos.
6 kilos sapo. Otra cosa tenemos.
Y el yacaré. Cualquiera de los dos. Lo tenemos que separar.
¿Te pusiste las ruedas?
Bueno, el yacaré, la verdad, sí, me interesaría tener un yacaré.
Mira,
es peligroso.
Que está en celo, hace 4 años que está en celo. Sí.
Mire cómo lo mira.
Cuidado, no le deje la billetera a mano.
Pausa. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos. Una de la mañana y 31 minutos en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 11 grados, 3 décimas. El campo decidió continuar con la protesta. La comisión de enlace insistirá con la medida de no comercialización de granos por una semana más, pero a partir de hoy permitirá ingresar ganado al mercado. Alfredo De Angeli, de Federación Agraria de Gualeguaychú, sostuvo que con esta medida quieren evitar que les echen la culpa del desabastecimiento.
Son debates, esto se maneja con consenso, son 4 entidades que tienen que ponerse de acuerdo. Bueno, ya estamos de acuerdo, sigue el paro agrario y se flexibiliza la comercialización de ganado en pie. Si no, van a retraer la carne de la góndola y después nosotros vamos a ser los culpables del desabastecimiento y nosotros vamos a ser los culpables y los otros son los que van a ganar dinero porque va a aumentar la carne. El fin de semana evaluaremos y si hay que seguir, la vamos a seguir.
Jorge Matas salió en libertad. El ex jefe del Departamento de Franquicias de Cancillería salió de prisión tras el pago de una fianza de 150 mil pesos. Ahora el juez Jorge Brugo avanzará en la indagatoria de otros sospechosos de ingresar autos al país de manera irregular con franquicias diplomáticas. Grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 75%. Radio 10. La radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Thank you.
George Harrison, La venganza será terrible, Dark Sweet Lady.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y es un momento indicado para dar comienzo al siguiente segmento.
Empanadas perfectas.
¡Ay, qué lindo!
Casi como de confitería. Pero en la confitería no venden empanadas, no. Discúlpeme.
No,
yo que las que yo conozco no.
Y no son perfectas. Sí, algunas por ahí veo que amplían el rubro las confiterías.
Empanadillas.
No, bueno, claro. Por ahí para Pascuas venden empanadas de
pescado. La vigilia.
En el caso, esto se refiere a las empanadas de queso. Dice, las empanadas de queso son una alternativa interesante. Qué bueno, qué buena frase.
Sí, sí.
Las empanadas de queso son una alternativa interesante, oh joven argentino. Interesante para convidar a los amigos que llegan a casa sin avisar. Es decir, cuando llega un amigo a su casa, usted sin avisar les convida empanadas de queso.
¿Pero usted las tiene calientes?
De improviso le convida empanadas de queso. No le avisa, ahora te voy a convidar empanadas de queso.
No.
De golpe, ¡ya! Te aparece como por arte de Birli Birloque en sus manos las empanadas de queso y se las convida. O los que llegan sin avisar son sus amigos.
No, son sus amigos. Ahora lo que pasa...
La falta de aviso era la empanada.
No, lo que pasa es que como sus amigos caen siempre sin avisar y usted siempre le da empanada de queso...
Claro, ya no todo es previsible.
Claro, ya todo es previsible.
En cualquier caso, dice... por eso, para evitar que durante la cocción el queso salga afuera...
Sí, el queso...
¿Cómo lo evita?
El queso sale afuera...
Porque el queso pasa...
A darle una vuelta manzana...
Eso pasa de sólido a líquido.
Sí, sí, así como si nada.
Se transforma en una lava incandescente que puede hacer cualquier cosa.
Y está el famoso grito, señora, se le sale el queso afuera,
sí.
Que es cuando una está haciendo empanada y el queso que ha tomado la forma líquida,
sí.
Y evasiva, por otra parte, el queso empieza a evadirse de la empanada,
sí. Busca un poro,
otros rumbos.
¿Y cómo sella entonces la empanada? Porque el queso...
Ahí está.
Para mí hay que coserla.
Sí.
Coserla para eso es el matambre.
Un dobladillo hay que hacer.
Un dobladillo con la máquina de coser, sí. Con la Singer.
Sí.
Hay un dobladillo para empanar, usted la pasa... y la da acá. Y ya está, dame otra. Y se conviene hilo dorado. Hilo negro no porque se ve.
Mm. ¿Y una por una cada empanadita? Sí, ¿usted la tiene que coser?
En República también se hace uno por uno, señor, la empanada.
Lleva un laburo.
Es un trabajo esclavo la empanada, ¿eh? Le digo, con el señor estamos con el asunto de las empanadas, ¿cuánto hace?
Sí, tenemos la casa de empanadas y aparte hay que hacer los repulgues distintos para los distintos sabores. Claro.
Ah, pero no es solo de queso entonces, hacen de todo un poco.
El problema está en la de queso, porque a la de carne usted no se le escapa la carne.
Claro.
En cambio al queso se le escapa.
Sí, sí, sí.
El queso se le escapa. Acá dice, lo que dice aquí, yo no estoy de acuerdo, dice que para sellar la empanada, con un poco de leche, humedezca el borde de la masa.
Ay, no me gusta.
Y luego, no, porque usted se come la empanada y dice, che, qué gusto a yogur que tiene esto.
Sí.
Bueno, se me dirá, el queso también.
Claro, también es lácteo.
Y bueno, pero aquí está la cosa, ¿no? Nosotros tenemos 20 años haciendo empanadas.
Sí.
20 años, y dele al República.
Estamos acá en este mismo, en esta misma esquina.
Sí, yo lo veo este local, además me gusta la ambientación que tiene,
sí,
¿no?
Sí, verdaderamente.
Se fue dando la ambientación en 20 años.
¿A la fueron armando?
Sí, sí. No, se fue dando solo, la gente que dejaba cosas.
Claro, las paredes con manchas de humedad, todo ese ambiente se fue dando.
Ahora, discúlpeme, el tablero indicador de los repulgues, no está del todo claro el dibujito de cada empanada.
Se fue rompiendo también.
Aparte, después del tercer repulgue, ¿qué va a inventar? Son todos parecidos.
Sí, pero ustedes tienen tantos sabores, tantas opciones.
Usted tiene que preguntar en caja y listo. Y si no, le pega una mordidita.
Sí.
Una mordidita y se fija de qué es.
Sí, pero yo no puedo morder todas las empanadas. Yo tengo gente a casa. Viene.
Se la mordemos nosotros, señor. Se la mordemos un poquito.
Roquefort. La mordemos otra queso.
O se la olemos. El señor,
la huele?
Yo no tanto, pero el señor se la huele. Y enseguida dice... dice
sí, queso.
Ya está, queso.
A ver, ¿por qué no me huele esta?
Momentito. Hace 20 años que estamos acá.
Usted se por eso lo digo.
Más de uno.
El primer día.
Sí.
El primer día que pusimos el cartel, hágaselo oler en caja.
Sí.
Que vienen pioras como vos.
Sí.
Así que...
Más de uno lo transformamos en empanada. Si soy vivo.
No, porque el servicio...
Olésela, a ver de qué es.
¿Me la huele, por favor?
Sí. Ah, por esto...
Debe ser un error.
Sí, no está en condiciones esto. Esto está como pasado, ¿no?
Sí.
Está bombado.
¿Es de acá, esta empanada?
Sí. ¿Esta la...
Sí, señor.
¿De qué sabor es?
Y eso es lo que quiero saber, por eso le pedí que me la huela.
Carne bombada, me parece. Sí.
Pero hace rato que ya no trabajamos carne bombada.
Ah, sí, parece...
¿Bofe?
Parece jugosa, mire cómo chorrea.
Sí, jugosa está, lamentablemente, sí, ¿no? Sí. Mire, déjela que la vamos a poner en observación.
Sí, sí, porque la verdad es que no reconozco el sabor, es una mezcla de varios, me parece.
Sí, 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 sí.
Y sí, pero señor, imagínese, yo no me voy a comer eso.
Bueno,
por esta vez pase, a ver, sí. Agarre otra.
Bueno, a ver esta otra, ¿me la huele?
Menta.
De menta, empanada de menta. De menta.
Para los que tienen asma.
Te abre todas las tripas, te abre todo.
El fumador, por ejemplo. Los fumadores se comen dos o tres de menta.
¿Y
este
tiene mal aliento?
Sí.
Va a haber una mena, se manda una empanada de menta. Y después le pega un beso que le dice, le voy a decir...
Espectacular.
Pero esto no la repite después la empanada de menta.
¿Usted con qué se refresca el aliento antes de besar una mena, por ejemplo, cuando viene...?
Tengo un aerosol.
¿Un aerosol?
Un aerosol de fragancia eucalipto.
Eucalipto, preferible menta.
Menta es mucho mejor. Sí. Una dama dice, menta. En cambio de un eucalipto.
Pero es muy aromático. Y además uno lo tiene a mano todo el tiempo. Mire, yo lo tengo aquí siempre en el saco.
Lo que no le aconsejo es mentol, porque le duerme todo el scratch.
Ya, ya.
Le duerme el scratch y después te le dan un beso y ni se da cuenta.
No, aparte después con la bebida fresca, después de la de mentol, un vaso de agua helada, por ejemplo, se puede morir de un infarto, ¿no?
Un amigo mío se comió un paquete de pastillas de mentol y después, sin darse cuenta, se comió el labio superior.
Claro, ya no lo sentía.
Se le durmieron las carnes, señor.
Qué horror eso.
Y empezó, creyó que de rico dijo ir al mismo. Todo por el mentol te duerme,
Sí, no, eso
no, te va a llevar.
Te va a llevar, que nos está dando.
Bueno, no, yo quiero que me la huelan, porque usted me... O sea, la huele.
Usted quiere hacérselo oler nada más, señor.
No, yo la voy a llevar. Yo la voy a llevar, pero quiero ir sobre algo seguro.
Envolvésela. Mire que la olida es otro precio ya, ¿eh?
Ah, ¿es más caro?
Mire, ahí está la lista de precios. Se olida, recargo...
20 centavos más.
¿Por qué? 20 centavos. Y entonces, ¿qué es más barato, que me la huela o que me la muerda?
Mordida 50.
Sí.
Ah, pero yo prefiero que me la muerda, porque es más seguro, me parece.
¿Viste?
Es más seguro, porque la olida es una impresión. En cambio, usted mismo, después que le mordemos la empanada, usted ve. Uh-huh. Cuando ve algo verde, dice, espinaca. También puede ser de carne, pero no sé.
Ahora, discúlpeme, pero ¿cuánto me la muerde? Porque... ¿La puntita nomás o
ya morde todo? No, señor, si no ya la comeríamos nosotros.
Sí.
Nosotros trabajamos con este... Hace 20 años que estamos acá, ya se lo dije, ¿no? Uh-huh. 20 años hace.
Bueno, ¿qué va a llevar?
Bueno, entonces deme una docena y muérdame las
¿De
dos.
¿De qué sabor?
Deme de humita.
No tenemos.
Humita. ¿No tiene humita?
No trabajamos, todo el mundo tiene humita.
Bueno, de carne a cuchillo.
¿Carne y cuchillos?
Sí, carne a cuchillo.
Ah, a cuchillo.
Tenemos una que es un pedazo de carne solo.
Pero eso se llama milanesa.
Sí.
Sí, no sé.
¿Quiere llevarla?
Y la verdad es original. ¿Y de pollo también viene así toda entera o tiene el pollo picadito también?
No, toda entera. La empanada, usted muerde y se encuentra. Ay, después se encuentra con un garrón. Chao.
Es roast beef. Roast beef. Metemos cada un roast beef adentro de cada...
Pero ustedes no se esmeran en hacer el relleno, se le pone especias, condimentos...
Le damos un sobrecito con el condimento, las especias, y entonces mientras se lo va comiendo, se lo banda.
La verdad que me parece...
Hace 20 años que estamos acá nosotros.
Sí, 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 me comentó eso.
¿Qué otra más quiere llevar?
Bueno, y deme de cebolla y queso.
No, no, no nos queda de cebolla y queso. Tenemos de cebolla.
Cebolla es una cosa.
Sí. ¿Pero cebolla con qué?
Sola.
Cebolla, si usted quiere, todo quiere algo más. Sí. Insaciable usted.
No, pero una cebolla sola, no sé. Eso es rico.
Ando con Angelina Jolie. Sí, ¿con qué?
Bueno, voy a probar la de cebolla.
Listo, fantástico.
Y dime, ¿tiene algún gusto así exótico? Porque todas las casas empanadas se lucen con
polenta. La de polenta es espectacular.
Polenta. Empanada de polenta.
Sí. Se come una, parece una doquín. Dos días hasta así.
¿Y es polenta con salsa?
No.
No, polenta sola. Polenta secas.
¿Y así digamos, en estado sólido o en estado cremoso?
Depende del tiempo. Bueno, tenemos gusto exótico también
y las dulces, me parece.
Y la empanada de hormigas, la china.
Sí. Ah, sí.
¿De hormiga? ¿Cuántas hormigas trajo? Eso, una sola hormiga también, sí, me va a decir.
Si usted las quiere negras, las quiere coloradas.
Y un surtido me gustaría, ¿no? Un surtido.
Igual no estaba tampoco tan rellena de hormigas, estaba bastante inflada.
Infladita. Si no, es una cosa, pues la hormiga, mucha proteína.
Sí, sí, sí.
No,
ahora sí,
disculpe. Tiene mucha caloría, me dijo Cormillota. Cuidado con la hormiga, me dice, No te pasé con la hormiga porque...
A mí me parece sospechoso, me parece que dejaron empanadas en algún lugar y le invadieron las hormigas y ustedes están vendiendo esto porque las hormigas se están caminando.
La
hormiga está caminando.
No compró ni una empanada, ya empieza a criticar.
Ya empieza a ver que si la hormiga, no importa, son hormigas frescas.
Bueno, discúlpeme, yo no voy a llevar nada.
No
voy a llevar nada. 20 años tenés vos acá.
Sí, 20 años.
20 años robando al barrio. 20 años robando a la gente.
Uy, me parece que te está faltando respeto.
¿Sabes qué? ¿Para vos te estoy faltando el respeto? Yo soy inspector de bromatología.
Parece un momento que voy a consultar con mi compañero.
Es inspector. Sí, estamos en un problema.
Sí, porque acá todas estas empanadas están podridas hace una semana.
Porque yo te dije que teníamos que poner arreglar la heladera.
Pero la heladera, vos, de la idea de apagarla de noche, fuiste vos.
Pero escuchame, la de pollo, ¿quién se va? Le ponemos más condimento, nadie se da cuenta.
Bueno, pero ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a convocar a una pausa, y en la pausa nos escapamos. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4829-9317. Antigüedades González. 35 años de experiencia. ¿Querés sorprender a tu pareja? ¿Querés mejorar tus relaciones sexuales? Envía TAN al 1010 y recibí los mejores consejos de sexo tántrico en tu celular. TAN al 1010 y sorprende a tu pareja con novedosas técnicas tántricas.
¿Querés manejar un verdadero auto de Fórmula 1? Philips está buscando piloto. Comprando una afeitadora cortacabello o cortabarba Philips, podés ganarte un viaje a Inglaterra con la posibilidad de participar para conducir el AT&T Williams. La carrera ya empezó. Acelerá y gana el gran premio Philips. Encontrá tu afeitadora Philips en Falabella. Promoción sin obligación de compra. Consultar bases y condiciones en www.philips.com.ar.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Y ya llega al complejo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca ponderado maestro, el sordo Arnaldo Moreira, el trovador.
Bueno, maestro, acá
acá le pide Pedro de Pablo Nogués, le pide Pantalón de Fantasía.
Ah, mirá vos, ¿cómo era? A ver si, si me sale. Pero bueno, una canción. Es un foxtrot.
Sí.
Sí. Pues tenía con. Bueno, eso es lo que tocaba yo con Beto Crosby. Dama española y Pantalón de Fantasía. Los dos juntos.
¿Con la guitarra cuando tocaba?
Con el acordeón, mira vos.
Ah, dale.
Muy bien, maestro, aquí, bueno, gente de Rosario, nos alcanzó la revista Corazón Canalla de Rosario Central.
Digo yo.
Muy bien. Maestro, Laura de Montegrande le pide En estos días, de Silvio Rodríguez. Supongo que...
Esa le hemos hecho ya. Puedo hacer un poquitito, ¿no?
Un poquitito.
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La olla mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. En estos días no sale el sol sino tu rostro, y en el silencio solo del tiempo gritan tus ojos. Ay, de estos días terribles, ay, de lo indescriptible.
Un poquito.
Mariana de Almagro pide Más allá. ¿Eh?
Más allá de Joaquín Martín.
Muy lindo. Maestro Alberto de Palermo le solicita ¿Qué será? De Chico Buarque.
¿Qué será? ¿Qué será?
Creo que estaba en re menor. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién anda suspirando para el cobay? ¿Quién anda susurrando versos y trubes? ¿Quién anda combinando nombre a los cocais? ¿Quién anda en las cadenas de frontas bocas? ¿Quién anda ascendiendo pelas bufetos? ¿Quién están falando alto pelos bufetos? ¿Que gritan los mercados que con certeza está na natureza? ¿Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que será? Que vive nas ideias desses amantes. Que canta dos poetas mais delirantes. Que jura nos profetas embriagados. Que está na fantasia de ser felizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
Algo así, la letra es algo así.
Marcelo de Campana le pide el himno de Villa Dálmine.
¿Lo tiene ese?
No hay.
Dálmine, ¿no? No, no. No hay rima con Dálmine. Con indio ni con Dálmine.
Claro.
Con indio no hay, pero con Dálmine tampoco.
Aquí, bueno, tenemos dos minutos. Espero que nos alcance para Insensatez, para Sabrina de San Martín, ¿puede ser?
Claro, te quiere, ¿eh? Ha llegado el loco de del saxo.
En la trompeta, ¿eh? Aquí Romina de Barraca le pide algún tema tropical.
Con ritmo de maraca es un tema tropical y es para eso.
Sí, no? Podremos irnos, sí, un minuto y medio nos queda.
Sí, es para eso, sí, para eso, porque es un tema, atención, ¿eh? Vamos a formar un trencito.
Bien.
Y vamos a retirarnos por Corrientes contramano.
Escúchame. Hoy lunes a las 9 de la mañana.
Porque que no decaiga.
Bueno. Con el frío, ¿qué hace?
No importa. Mejor con ese. No.
Con ritmo de maraca y de bongo, que se queda, se oscila. Ritmo de maraca y de bongo, ven y grita, guaracha. Chibi, 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 bombo. 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 Ritmo de maraca y de bongo.
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Dos de la mañana y un minuto en todo el país. La temperatura en Buenos Aires, 10 grados 4 décimas. decidió continuar con la protesta. La comisión de enlace insistirá con la medida de no comercialización de granos por una semana más, pero a partir de hoy permitirá ingresar ganado al mercado. La decisión fue leída en un comunicado conjunto por Luciano Míguens de la Sociedad Rural.
Manifestar su repudio a todo tipo de represión, discriminación y judicialización de la protesta. Continuar con la no comercialización de granos con destino a la exportación hasta las 0 horas del lunes 9 de junio próximo. Atento a la necesidad de mantener abastecidos los mercados para evitar perjuicios a la población, normalizar la comercialización de ganado a partir de las 0 horas del martes 3 de junio próximo. Profundizar el plan de movilización a las cabeceras de partidos, departamentos y capitales provinciales. Declarar los días jueves 5 y viernes 6 de junio próximos jornadas de recolección de firmas con el objetivo de conseguir que el Congreso de la Nación retome sus facultades constitucionales exclusivas para fijar los impuestos nacionales y los derechos de exportación.
Por su parte, el gobierno aseguró haber respondido a la mayor parte de los reclamos del agro. El ministro del Interior, Florencio Randazzo, hizo referencia a los anuncios realizados sobre las retenciones, el tigre y la carne. El funcionario dijo además que la discusión es por un tema de plata.
Lo que es cierto acá es que hay un interés que es inconfesable, que es la defensa de las entidades agropecuarias, de un pequeño grupo de productores, que son los más importantes, que son los famosos pures de siembra, que pretenden que volvamos al nivel de retenciones antes del 11 de marzo.
Se incendia una fábrica de Renault en Córdoba. La policía provincial informó que el siniestro se inició pasadas las 23 de ayer en un sector del predio. El fuego tomó la parte de atrás del predio sin que hasta el momento se produjeran víctimas. En el lugar trabajan 3 dotaciones de bomberos. Santiago Montoya reclutará nuevos sabuesos. La agencia de recaudación bonaerense pondrá en marcha una campaña para sumar a 500 nuevos inspectores. De esta manera, se duplicará el número de funcionarios públicos dedicados a la detección y fiscalización de evasores. ...10 grados 4 décimas la temperatura en Buenos Aires, humedad 75%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, toda la información
hasta que salga el sol.
El mayor panorama de noticias de la radio.
Hasta que salga el sol.
Con Victoria Torres.
Eres para mí. Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. La aire, todo el tiempo.